Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables. Hoy lunes, primer día de la semana y como cada día de 14 a 15 horas, acá en Radio Cultura FM 97.9, con nuestro querido Jorge Cabrera, que hace posible esta grabación, Martín Pitaluga, que ya viene desde esta magnífica incorporación que ha tenido la radio con Juan Raúl Ferreira. Ya nos va a decir Martín quién es, para los que no estaban enganchados en la radio hace un ratito. Y quién les habla, Franco Roncini, desde la República Oriental del Uruguay. Y primero, felicitaciones a Martín y a la radio por la incorporación de Juan Raúl Ferreira. Felicitaciones por el lindo pase que hicieron, querido Martín. ¿Cómo estás?
Muy bien, Franco. Como un lindo, lindo día, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Es una muy linda mañana, muy linda tarde. Así que vamos a esperar esta semana igual. Más allá de, digamos, de todo lo que sucede, el mundo continúa, ¿no? La sensación de un día otoñal muy lindo, particular acá en la ciudad de Buenos Aires, en la capital de Argentina.
Acá también, Martín, en Montevideo, un lindísimo día otoñal lleno de mosquitos, una invasión de mosquitos. Sé que ayer en Buenos Aires había mucho, hoy acá en Montevideo es imposible, está imposible. Se ve que los dos días de humedad reventaron, ¿no?, la capacidad de la naturaleza y hicieron estallar toda esta manada, no sé cómo se dice, jauría, esta invasión de mosquitos. Martín, solamente para los que se enganchan ahora y no escucharon el programa anterior, la verdad que es una lindísima incorporación para la radio, la de Juan Raúl Ferreira. Contanos en dos minutos quién es y después ya nos metemos con nuestro temario.
Por varias razones es una buena incorporación. Primero, porque es un compatriota. No sé si la Radio Cultura, si Radio Cultura está tratando de incorporar más uruguayos para levantar un poco el nivel, o si simplemente son casualidades. Eso lo veremos después, Franco.
Veremos.
En todo caso, muchos de ustedes pueden conocer a Juan Raúl Ferreira Sierra, porque fue embajador uruguayo por Sanguinetti. Es un político, digamos que Juan Raúl Ferreira es hijo del gran político uruguayo Ferreira Aldunate, no sé si lo conoces.
Por supuesto.
Franco, ahora que estás ahí viviendo en Carrasco, es uno, para mí, uno de los grandes políticos uruguayos. Murió, ponele, para fines de los años 90, es una figura incuestionable de Uruguay. Poco más a la izquierda que el actual presidente, que es del mismo partido, Partido Nacional. Juan Raúl Ferreira integró el Partido Nacional, el partido de su padre, el partido donde está ahora el presidente Lacalle Pou, ¿no? Después tuvo muchas discrepancias, muchas diferencias. Hoy en día integra, o por lo menos simpatiza, con el Frente Amplio, la oposición, ¿no? Dentro del movimiento de participación popular de Mujica, en el sector de Mujica. Yo no lo definiría como un político, habría que preguntarle a él cómo se define él mismo, ¿no? Pero me parece que más que nada es un pensador, escribió varios libros, trabajó mucho en los derechos humanos, por los derechos humanos, durante la dictadura uruguaya y argentina. Es una figura que tiene una trayectoria muy, muy importante en temas de derechos humanos, en temas de política en general. Y bueno, para mí es una muy buena voz, es una muy buena incorporación, una linda y fresca opinión, más allá que sea un hombre un poco mayor que nosotros, Franco.
Bueno, la verdad que sí, me pone muy contento que en nuestras radios se sigan incorporando gente independiente, gente que vale la pena y que tiene otra voz distinta. Mira, el otro día me decía alguien que trabajó mucho tiempo en C5N, me decía que, no voy a nombrar qué programas eran, pero eran dos programas importantes. Decía, ¿sabes qué? Escuché estos dos periodistas y que ella había, esta productora había trabajado con ellos, y dicen todo lo mismo, ¿no? Así que Nada, me encantan cuando vienen y se suman voces que digan, que hablen de otras cosas. Así que bienvenido sea. En un día, te voy a decir la verdad, Martín, en un día oscuro, a pesar de ser un día otoñal, lindo, de primavera, te tengo que reconocer que la muerte de Mauro Viale me afectó. Me afectó mucho.
Sorpresiva, ¿no, Franco?
Fue sorpresiva. Se acababa de dar la vacuna. Ya se sabe que estaba contagiado. Se entendió después que venía con el contagio antes. Después es que supuestamente creo que no tenía ningún antecedente más allá de la edad. Era un tipo fuerte, un tipo que se cuidaba mucho. Cosa es que para los de mi generación, Mauro Viale representó muchísimo en las transmisiones de fútbol. Es un tipo que hizo una carrera, no, ahora está en todos lados está el homenaje a él, pero lo que se sabe poco y es el enorme cariño que despertó en casi todos sus colegas, un gran productor, un tipo muy inteligente. Hubo un periodo que a mí no me gustaba lo que hacía, no me tiene por qué gustar lo que hacía, que fue al principio ahí en la crisis 2001-2003, donde puso a todos los, inventó a estos mediáticos. Pero vos sabés que hace mucho tiempo, más allá del estilo que te podía gustar o no, vos lo que sentías con Mauro Viale es que era muy independiente, que si, criticaba a quien tenía que criticar en el momento que lo tenía que hacer. Y creo que lo último que por el cual me saco el sombrero, fue la feroz crítica hacia esa horrenda persona que es Berbinsky, cuando ocurrió lo que ocurrió del vacunatorio VIP. Él defendía bastante, creo que tenía relación con Ginés García, lo trató a Berbinsky de ser una basura de persona, que así lo que hizo... Bueno, está claro que Berbinsky lo único que le importa es él mismo, no tiene una ética, no tiene principios... Cómo mandó al frente a su supuesto amigo, a Ginés García, es algo que creo que ese editorial que hace ese día sobre Berbinsky es algo que todos lo tendrían que mirar, porque lo califica como lo que es. Y fue muy valiente, y siempre que tuvo, por ejemplo, es un tipo que criticó muchísimo a Macri, estaba en la franja opuesta de Macri, pero no dudó también en criticar a acciones de este gobierno. Entonces yo cuando veo a tipos como él, me podrán gustar más o menos el estilo, que se van, que no son personas como operadores, a ver, no quiero usar la palabra operadores, pues dura, pero cuando ves personajes como Víctor Hugo Morales o del otro lado, como Leuco, que solamente ven la verdad desde un lado y lo único que hacen es insistir en su propia visión, cuando ves personajes como este o como Alconá Damón, te hace, o como Pañi, te hace realmente bien y te hace muy mal que se hayan ido. Te digo la verdad, me afectó muchísimo eso, en un contexto bastante espantoso, como es el que vamos a tener en las próximas semanas. Está internado gravemente un tipo joven como el senador Costa, que creo que es de la Unión Cívica Radical. También está internado esta lindísima persona que es Kavak, está en terapia intensiva, creemos hasta lo que sabemos en estos días, un tipo joven, el ex modelo. Lindísimo, lindísima persona, lindo conductor, lindo digo como persona de conductor, joven, ¿no? Entonces es como que uno termina hartándose del negacionismo, termina hartándose de cualquiera de las cosas que uno está viviendo. Esto es jodido, lo que estamos viviendo, re jodido, hay que enfrentarlo tal cual viene, y es letal, ¿no? Acá lo sabemos. Así que sí, es un día oscuro, y después, en otro momento, más adelante en el programa, quiero hablar algo sobre las declaraciones del jefe de epidemiólogos chino sobre la vacuna, que una vez más se llevaron para el lado equivocado, ¿no? Pero nada, la verdad que estoy afectado. Se ve que también tiene que ver la edad, viste, si hay personajes que te afectan más que otros, y esa foto con su hijo, con su nieto, ¿no? Y su hijo, de hace 2-3 días que le había subido Jonathan Viale, era un tipo que tenía todo para vivir, era un tipo sano. Así que bueno, querido Martín, vamos un corte y después, si te parece, volvemos y ya nos metemos con cantidad de cosas. Perú, Ecuador, Durán Barba vuelve al primer nivel, y quería hacer este comentario porque anduve leyendo por todos lados, vi en las declaraciones y los estudios, sobre todo los estudios que vienen desde Chile. Vamos entonces a un corte, hago el primer tema musical y después sí, seguimos en Jerarquías en Estados Unidos.
Adelante, Franco, adelante. Don't get it twisted. This rap shit is mine, motherfuckers. A fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. What you hearing? It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to ya. Fuck wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock knock. Open up the door. It's real. With the nonstop pop out from stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you did it. Damn right, and I do it again. 'Cause I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you send to me. You motherfuckers never wanted nothing but your life saved. Bitch, and that's on a light day. I'm getting down, down. Like a nigga said, freeze. But won't be the one ending up on his knees, bitch, please. If the only thing you can't steal was came out to play, stay out my way, motherfucker. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop. Give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. He ain't never gave nothing to me, but every time I turn around, cats got their hands out, wanting something from it. I ain't got it, so you can't get it. Let's leave it at that, 'cause I ain't with it. Hit it with full strength. I'm a jail nigga, so I face the world like a churl in the bullpen. You against me, me against you. Whatever, whenever, nigga, fuck you gon' do. I'm a wolf in sheep's clothing. Only nigga that you know who can chill. Come back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Niggas wanna fight me, fight these tears. I put in work and it's all for the kids. But these cats done forgot what work is. They don't know who we be looking, but they don't know who they see, nigga. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. Come on. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Hey yo, where my niggas at? I know I got them down in the greens. Give them love and they give it back. Choke too much for too long. Don't give up, you're too strong. Love to the wild, wild hunters. Shout out to niggas that done it. And it ain't even about the dough. It's about getting down for what you stand for, yo. For real. We gonna rock, then we gonna fold. Then we let it pop, don't let it go. Come on. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna fold. Then we let it pop, don't let it go. Come on. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Seguimos entonces en Geografías Inestables y querido Martín, varias cosas. Qué despelote Perú. Iremos por un Fujimori 2, como diría nuestro amigo Bilancio, que mandó unos informes hace un ratito. Y qué bárbaro este Durán Barba, ¿no? Un creador de ganadores. Contanos vos, Martín, que sos quien sabe de estos dos países.
No. Acá somos simplemente conductores, Franco. no nos olvidemos nunca nuestra condición, ¿no? Antes que nada, quería hacer un comentario. Es algo importante, ¿no? Es un tema bueno, además, el tema de las elecciones latinoamericanas. Vamos a tener que hablar un poco en semana de este tema, en profundidad. Pero lo que sí quiero decir es que acá, en el mundo electoral, digamos, y con las nuevas tendencias, y con la despolitización o con la pérdida de la identidad partidaria, para llamarlo de alguna manera, generan sorpresas grandes, muy grandes a veces, como el caso de Perú, o simplemente sorpresas como en el caso de Ecuador. Acá en la victoria de Guillermo Lasso, que cuando salió electo le agradeció a Dios y a Durán Palma, su éxito político, realmente es una... Hay que reconocer que es un mérito importante de la transformación de este candidato conservador, muy conservador, un numerario del Opus Dei, digamos, o ex un numerario, pero supongo que sigue siendo del Opus Dei, una persona muy vinculada al mundo del banco, un empresario ecuatoriano muy fuerte, ¿no? Uno de los accionistas más grandes del banco privado Guayaquil, que es uno de los bancos más grandes de Ecuador. Fue ministro por un mes de un presidente, ya son tantos cambios en Ecuador, no me acuerdo bien de cuál. Se presentó tres veces a las elecciones. Esta es la famosa, ¿no? Tercera es la vencida. Lo que pasó fue que desde que tomó la posta Durán Barba, le transformó al candidato, no solamente al candidato en sí, sino al discurso del candidato, ¿no? Y eso es muy interesante. Y te recomiendo, Franco, un artículo de Durán Barba en el diario Perfil del día domingo. O sea, no el día lunes, no es el diario del lunes. Con el diario del domingo.
Ya sea.
Con el diario del domingo, o sea, de ayer en el Perfil, Durán Barba ya pronosticaba, obviamente, el triunfo de Lasso, pero además es un artículo muy interesante porque el artículo se llama Gramsci, Weber y las elecciones en Perú y Ecuador. Y sobre todo lo interesante de Durán Barba, puede no gustarme, pero lo respeto como politólogo, como estratega, ¿no? Un estratega. Es un hombre que sacó adelante a varios candidatos, ¿no? Entre ellos creo que a Macri, ¿no? Fue muy importante en el triunfo de Macri, ¿no?
Acá, en todos los triunfos, sí.
Te recomiendo esta nota, les recomiendo a todos esta nota en el diario El Perfil de ayer, pero sobre todo acá explica cómo importa lo que se ofrece, ¿no? No importa lo que se ofrece, dice, releo a Durán Barba, ¿no? Sino no importa lo que se ofrece, sino quién lo ofrece y cómo lo hace. ¿Entendés, Franco? Acá está la imagen del candidato, su credibilidad. Repito, estoy leyendo a Durán Barba. Y una serie de elementos que estudian las ciencias del comportamiento. ¿Entendés? Tampoco trae votos en enfrentamiento personal de los machos alfa. ¿Entendés? Habla de eso, habla digamos, un poco explicando casi cómo hizo él con Lasso. Porque en tres meses él logró revertir a un candidato que estaba perdiendo 40-60 con Ardaz. Lo pasó a ganar
una paliza.
Ayer ganó con 52,5 de los votos. ¿Entendés? 52,5 de los votos. Es una victoria contundente. En un balotaje es una victoria contundente. Andrés Arauz se quedó con el 47.5. Y acá lo que explica Durán Barba es cómo él le cambió no solamente el aspecto físico, lo modernizó a Lasso. Le sacó, le puso championes, le puso remeras, ¿entendés? Lasso tuvo un accidente. Además, en una peregrinación, tuvo un accidente, un hombre muy católico, ¿no? Dijimos recién, del Opus, ni más ni menos, se lastimó, tuvo un accidente en Peroné, me parece, y anda con un bastón, un hombre que está con problemas graves, ¿no? De motrices. Por lo tanto, él le trató de darle un aspecto casi caricaturesco en cuanto a su imagen, caricaturesco por cómo es Lasso, ¿no? Lo dibujó de una manera más fresca, más joven, para llegar justamente a lo que comentábamos todo lo que comentamos siempre con respecto a las elecciones hoy en día en los países como Ecuador, Perú, donde las poblaciones son jóvenes, donde la renovación es importante. Estamos hablando de países de Ecuador, más de 13 millones de habitantes, y la definición de las elecciones estaba en ese perfil de jóvenes de 25 a 35 años, o de 18 a 30 años máximo. Ese es un perfil de personas que no están comprometidas ideológicamente, no tienen una identidad política. Buscan por otra razón, deciden por otra razón, ¿entendés? Y fue un poco lo que logró Durán Barba, en 3 meses. Esto es para estudio, ¿eh? Es totalmente interesante esto, ¿eh? Es realmente impactante. En Perú pasó otra cosa, ahí sí hay una sorpresa fuerte. Ya sabíamos que en Perú estaba fragmentado, polarizado, con una cantidad de candidatos increíbles. Habían entre 18, ¿te acordás que hablamos? 18 candidatos, una cifra increíble. Y ninguno de los candidatos, salvo uno, del que vamos a hablar ahora, sacó más del 10%. ¿Y qué pasó acá? Y bueno, tenemos un candidato que pasó el balotaje, que es este Castillo, ¿Castillo? Pedro Castillo, ¿no? Un maestro, sí, del norte de Perú, un sindicalista de origen sindical, con políticas de izquierda en muchos aspectos, en lo social, por ejemplo. Es un hombre que habla de reforma agraria, que es un hombre que habla con ruptura, de ruptura con el Fondo Monetario. Es un hombre...
¿Es ex sendero?
Bueno, ahí estaría bueno aclarar que lo acusan de ser ex sendero y nunca se probó que lo fuera. Lo quieren en un poco en una campaña de desprestigio hacia Pedro Castillo, es lo vinculen a Sendero Luminoso. Al contrario, él perteneció a una asociación, te diría que de cooperativistas en su zona, en el norte de Perú, donde justamente ellos combatían al senderismo, cuando el senderismo se apropió, se empoderó de la zona, ¿no? Y acá estamos hablando de un hombre que lo... No me acuerdo ahora cómo llaman estas comunidades, son comunidades que se formaron un poco, o comunidades obviamente cooperativistas, ¿no? Con una propuesta social igualitaria, ¿no? Pero que combatieron el sendero. O sea, por lo tanto, no tiene mucha relación. Sí es verdad que durante la campaña electoral lo asociaron con sendero, ¿no? Con Sendero Luminoso. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Es campaña sucia, ¿no? No me llama la atención.
¿Y del otro lado, Keiko?
Del otro lado. Castillo de la zona del pueblo de Chota, en Cajamarca. Y les repito porque me parece muy interesante en estas elecciones fragmentadas también están para... Son en junio, el balotaje es en junio, ¿no? Va a estar interesante seguirlas estas porque está peleado el tema, ¿no? Sí. Del otro lado no se sabe todavía, Franco. Hay, te diría que 3 posibilidades, o por lo menos 2 posibilidades. Una es Keiko Fujimori.
Caramba. Correcto.
Fujimori no muere, ¿eh? Y el otro es Hernando de Soto, que hoy me parece conservador, pero un tipo prudente. Hoy en día un hombre, qué sé yo, en un país tan complicado, tan políticamente complicado como Perú, hay que tener mucho cuidado con las decisiones, ¿no? Me parece que este hombre Castillo, Pedro Castillo, no se sabe muy bien qué es. Un poco radical, me parece, ¿no?
Sí, claro.
No sé si estuviste mirándolo un poco, pero...
No, me estuve escribiendo con un amigo tuyo, con Guillermo Vilancio, que está en Chile y sabe mucho de Perú. Él ve en estos momentos la gran posibilidad que sea Castillo contra Keiko. Y le parecen 2 muy malas soluciones. Pero sí. Cree que quizás ve más cercano a Castillo a hablar con los moderados peruanos, ¿no? En una sociedad que, ¿te acordás que lo entrevistamos ayer?
para la radio uruguaya, y dijo algo que llama mucho la atención, que es una sociedad absolutamente despolitizada, la peruana, ¿no? Por eso aparecieron estos 15 candidatos, donde en realidad lo que el peruano quiere es mantener cierto status quo en todos sus extractos sociales, y que no existen propuestas de política de Estado, ¿no? Que es lo que llama la atención, es algo llamativo, es un país grande, importante dentro de Latinoamérica, pero bueno, a la vista están las circunstancias, ¿no? De la cantidad de presidentes presos, de un país claramente atravesado por corrupción, pero que números macroeconómicos se mantienen a pesar de que hay una gran informalidad. Estos dos candidatos, realmente yo lo escuché a Keiko, no lo escuché a Castillo, la escuché a Keiko hace más o menos un mes y se te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Es casi escuchar al padre, pero bravo. Reloaded.
Pero
¿no?
Por eso yo te digo que si gana, a ver, si dentro de la, digamos, enfrente a Castillo, ¿no? Si dentro de los que están enfrente a Pedro Castillo, ¿no? Tenemos a Keiko, entonces ahí por ahí. Te digo que no sé a quién votar, te digo lo que dirían muchos peruanos, ¿no? Pero si está De Soto, ahí la veo más fácil, ¿no? Para la definición, sí, me parece, ¿no?
Y Vargas Llosa, ayer nos contaban, estaba apoyando un candidato de izquierda, pero esto es el COVID. ¿Qué pasó?
¿A qué candidato estaba apoyando?
No, la verdad que no me acuerdo a quién, porque lo dijo ayer en la entrevista y que nos reímos tanto al aire que nos olvidamos de preguntarle a cuál. Había 15 candidatos, con lo cual es posible. Vos mismo contaste que lo que se hizo, ¿cómo se llama? El debate, se tuvo que hacer en dos tandas porque no entraban en la misma pantalla la cantidad de candidatos que había, ¿no? Para el debate. Era así, ¿no, Martín?
Sí, sí, 18 eran, ¿no? Hicieron
18.
18, que creo que al final se presentaron 16 porque habían 5 candidatos con COVID. ¿Me puedes creer eso, no? 5 candidatos peruanos como para ver un poco la situación, ¿no?
Qué bárbaro.
En fin,
qué bárbaro.
Vos, yo quiero también, a mí me parece, Franco, yo creo que, a ver, este hombre que viene de Cajamarca, ¿no? Que es al norte de Lima, ¿no? Son 2000 y pico kilómetros, es casi cerca de la frontera con Ecuador, o más para Trujillo, no sé si conocés el norte de Perú, ¿has estado?
Conozco mucho Lima, Lima y mucho Piura. Toda la zona de Piura.
Es un hombre que es desconocido en el resto de Perú. Hay muchas zonas. Lo que pasa es que sacó muchísimo voto en la zona de él, lo que lo hizo llegar al 16%, ¿no? Líder sindical, un tipo... Es fuerte. Un hombre que quiere hacer reforma agraria, que quiere hacer... quiere ir a las nacionalizaciones. Es radical. Y por otro lado, quiero agregar esto porque es interesante, este tema, Franco. Si bien es muy... de izquierda en lo social, te diría que radical, izquierda radical, bastante más que Verónica Mendoza, que era la otra candidata, tiene sin embargo en las políticas de género opiniones muy conservadoras, está en contra de la ley del aborto, sí, de la despenalización del aborto, de la política de género, matrimonio igualitario, toda esa línea de políticas hoy en día modernizadoras de la izquierda, de la izquierda, digamos, moderna, de la izquierda aggiornata, ¿no? La izquierda que está cambiando, él está en una postura mucho más tradicional. Está en contra de, por ejemplo, la enseñanza de la política de género en las escuelas. Es un maestro, ¿no? Maestro de escuela, ¿no? O sea, por ese lado es complejo, ¿no? Un poco parecido a López Obrador y a Evo Morales. En esa línea, ¿no? Son personajes que no son tan fáciles de definir en su conjunto, ¿no? ¿Qué es eso? Acá Castillo llegó a caballo, ¿no? Acá a votar, Chota, la ciudad donde votó, que es al norte de Perú. En fin, vamos a ver qué pasa. Yo te digo, si es Keiko contra Castillo, también ahí tenés la figura del personaje que no conoce. Por lo tanto, Castillo, claro. Si hace una campaña un poco más moderada, ¿no? De repente puede conseguir los votos del candidato del Opus Dei, que también está en contra de todas las políticas de género, ¿no? Y se encuentra ahí en algo.
Bueno, vamos a, Martín, vamos a escuchar un tema y después seguimos entonces con Geografías Inestables.
Vamos.
Geografías Inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Seguimos entonces en Geografías Inestables. Me parece muy importante toda la bloque anterior que hablaste sobre Ecuador y sobre Perú, en un año donde, por ejemplo, Chile dirimió su problema con las PASO de manera muy tranquila. Argentina, estaría bueno que se pongan de acuerdo. En realidad, si es pasarla un mes, para mí hay que pasarla un mes para adelante, no cambia la postura política. Yo ahí no estoy de acuerdo con la oposición de decir todo el tiempo que no a todo. Una cosa es anular las PASO y una cosa es decir que las pasamos, las PASO. No me parece mal. Sobre todo, lo dije la semana pasada y vos, Martín, podés dar fe. Argentina está recién entrando en estos días en esta tormenta terrible que es el bichito que viene en su variación brasilera, y en Uruguay lo vivimos, es tremendo, es violentísimo la cantidad de contagios, y me parece que Argentina ahí tiene que tomar, es una buena medida para tomar, digo, esto es una opinión, por eso me parece importante contar lo que pasa en el resto del hemisferio como hiciste vos, Martín. Y ayer salió, a ver, algo que me pareció muy valiente, que creo que es el jefe de epidemiólogos o no sé cuál es el cargo, ¿viste? Yo con los cargos en China me pierdo, pero salió a decir, a ver, la voz institucional más importante de China, salió a reconocer que su vacuna no tiene los niveles de eficacia para inmunizar que esperaban, que es bajo, que es bastante similar a los números que había dado Brasil en su momento. Y se armó todo un despelote. A ver, lo primero me pareció muy valiente de este... De esta persona, de este médico, de este funcionario chino, en decirlo, tiene mucho que ver con algo que nos hablaba Facundo Manes también en un programa de radio en Uruguay, cuando dijo, está bien, China ocultó información, pero enseguida lo que hicieron los científicos chinos fue ponerse al servicio de todos los otros y colaborar con todos los otros científicos del mundo, más allá de las peleas comerciales que hay entre los países. Tercero, me parece que se está leyendo todo mal y me parece que acá es, como vos siempre decís, Martín, esa frase de Asís, nos transformamos todos en podólogos. Él dijo, bueno, me parece que tenemos que empezar a pensar entre todos si no hay que dar una tercera dosis, si no está bueno combinar con otras vacunas que tengan reconocido. Buenísimo, que un científico diga, mira, la verdad que el método de, que utilizamos nosotros, que es la inocularte con el virus muerto, no es tan bueno como el otro método, entonces quizás tengamos que ir más para ese lado. Todas cosas extraordinarias que jamás los políticos dirían. Pero por otra parte, para ir a lo concreto, ¿no? Entonces van a empezar a mirar lo que nos están metiendo. A ver, si vos lees, por ejemplo, yo llegué, después de las declaraciones oficiales, me metí en varios lugares, entre ellos... El diario que mejor informó esto fue de los europeos, el Corriere de la Sera, leí el New York Times, leí el Guardian, leí el informe que hizo Al Jazeera, leí El País, y ahora me estoy olvidando de uno más, pero el Corriere de la Sera fue algo, se ve que porque tiene una gran experiencia médica los italianos y porque tuvieron el bicho adentro tan jorobado, dijeron, bueno, vayamos a Chile, que es el país que hasta ahora es ejemplo de vacunación a nivel mundial, que el 93% de las vacunas que está, con las cuales se está inoculando son con las de Sinovac. Y lo que nos dicen los chilenos es, ojo, que gracias a esta vacuna, que sí, para los chilenos, por ejemplo, en los estudios que están haciendo oficiales en Chile, vos quedás inoculado en el 54% en general. ¿Esto qué significa? Inoculado es que no te la agarrás. O sea, de dos personas se la agarra una. Eso era lo que decían también los brasileños. 64% arriba de 70 años, 64% arriba de 70 años, pero después para los casos graves y para los mortales prácticamente un 100% de eficacia. Después te dice que, si no me equivoco, son 3 semanas después, vos tenés una inmunidad después de haberte dado la segunda dosis de casi el... de una generación de anticuerpos, perdón, del 90% y que 3 semanas después de la segunda dosis te baja al 86% y va declinando suavemente, con lo cual no estaría mal pensar en una tercera dosis, ¿sí? Pero lo que te dice Chile, el instituto, los institutos médicos chilenos, a ver, nadie puede dudar qué banderita tiene en su baño Piñera. O sea, Piñera tiene la banderita norteamericana en su baño, ¿no? La cuarta fortuna de Chile, totalmente más que de centro-derecha, es de derecha-derecha, totalmente orientado hacia Estados Unidos, con lo cual está claro que cuál es, y está defendiendo su elección, y dice, gracias a esto, nosotros logramos, primero, es importante porque la Sinovac la estamos probando nosotros y los brasileros en pleno campo de batalla brutal, que son los contagios que hay tanto en Chile como en Brasil, con lo cual tenemos una muestra muy importante de cómo responde en caso extremo la Sinovac. Y nos ha ayudado a tener por lo menos un 10% menos de contagio diario esta vacuna. Y ya con eso nos ayudó a que no nos estallara todo el sistema de salud, o por lo menos que aguantara bastante. Y después todos los otros, y nos están bajando decididamente el número de internados. Con lo cual, se están dando todos los resultados que sabíamos. Y con lo último que me quedo, Martín, es, no se puede pretender de cualquier vacuna, porque tampoco está claro, y que responde muy bien a las variantes, a las otras cepas. Esto lo dice Chile. Chile, un país que nosotros a veces lo miramos de Argentina diciendo, somos proamericanos, qué sé yo. Esto lo dice Chile. Lo dice Chile, agarran el mercurio, ¿no? La famosa frase de Allende, Mercurio miente, Mercurio, sería el Clarín de Chile. Entonces digo, me parece que es importante tomar la dimensión de lo que está ocurriendo, y las vacunas van a mejorar con el tiempo. no podemos el primer año pensar tener vacunas muy buenas. Por ejemplo, la Pfizer dice que no resiste mucho las ciertas variaciones, pero que sí que es en líneas generales, es la más efectiva, 96%, en los casos más estándar. La cuestión es que hay que vacunarse, hay que hacer que este bichito, como leí ayer en un informe en la televisión italiana del infectólogo número uno, el tipo que se la vio venir el año pasado en Europa, que tiene todos los domingos en un programa masivo que se llama ¿Qué tiempo fa? Explicó muy bien todo esto y dice, ¿saben qué? Para cortar la circulación hay que vacunarse con lo que haya, se vacunan y el año que viene tendremos mejores vacunas. Pero hoy hay que cortar el rollo porque mientras siga circulando y circulando y circulando, viste que ahora hoy India pasó a Brasil en cuanto a contagios, cuanto más circulen, más variaciones, más mutaciones va a tener esto y seguramente alguna va a ser más jodida de las que estamos viendo. Quería contar esto, Martín.
Sí, yo de paso también quería, también hablar de Eduardo Costa, senador de Juntos por el Cambio, que está gravemente enfermo de COVID en el sanatorio acá en Los Arcos, un cuadro grave de COVID también. Mandarle saludos a la familia, en fin. Fue trasladado de Río Gallegos ayer de manera urgente, ¿no? Complicado, un tipo joven, también, ¿eh?
Sí. Sí. Llega, sí. Sí, en fin, sí, no, no. Muy traicionero es este bicho. Muy traicionero. Sí. Ahí se hizo viral un llamamiento del director del sanatorio Mater Dei, ¿no? Donde decía. Sí. No sé si lo viste, Martín.
Lo vi porque fue viral, ¿no? Me lo mandaron por varios lados y bueno, es un poco dramático, ¿no? Lo que cuenta ahí.
Yo lo que espero, sinceramente, para Argentina, porque vos creo que en estos momentos no da para hablar de Uruguay, donde eso sí ocurre, que sí me gustaría que cuentes lo que dice el principal líder de la oposición, que me lo mandaste el otro día por tweet, pero a mí lo que me gustaría es que los políticos entiendan que esto es una nueva versión mucho más jodida de la ola anterior y que no estén haciendo tanta especulación política. Me parece que volvió el momento en que se comporte el presidente como presidente, la oposición como oposición y que se dejen de chicañar. No da la Argentina, no da el mundo para una chicana. Pero contá, Martín, lo que dijo uno de los líderes del Frente Amplio, creo que fue antes de ayer, ¿no? Que me mandaste su tuit.
Sí, sí, sí. Uno de los líderes y un muy posible candidato, ¿no? Del Frente Amplio, si bien ya nadie habla por ahora, digo, no se habla de candidatos todavía, ¿no? Franco. Pero sí. Digamos, que vendría a ser como el gobernador de Canelones, el intendente Canelones, que es el segundo departamento más importante del Uruguay, y donde yo creo que los mensajes, no es fácil ser oposición, mucho menos fácil es ser gobierno, ¿no? Pero acá me parece importante destacar, ¿no? Que hay que dejar gobernar al gobierno, que es un poco lo que titula Yamandú Orsi, que es este tuit, este hombre del que yo digo, ¿no? Pero también habla del dolor, del esfuerzo ante tanto dolor, o sea, que la crisis está latente y que es un llamado también para que haya una reacción, ¿no, Franco? Un poco esa es la situación, ¿no? Tiene que haber un dejar gobernar, pero también dejar saber. La gravedad de la situación, que es un poco lo que nosotros desde esta radio y desde otras, como el programa de los domingos en El Espectador, tratamos de transmitir que, bueno, mucho respeto a lo legítimo, en este caso Fernández en Argentina y la calle en Uruguay, pero también tiene que haber un poco más de humildad en la toma de decisiones. Porque creo, si tú, como la calle Pou, tenés toda una organización de científicos, el GACH, ¿no? Trabajando para el país, porque acá no hay otra razón que esa, ¿no? Y y las opiniones no son vinculantes, no son en absoluto vinculantes, solamente las utilizás cuando te conviene, entonces yo digo, ojo, ojo que acá hay, a veces pecan de soberbia y se ensegüecen. Como dijo muy bien Facundo Manes, el resultado de los gobiernos y de cómo se manejó la pandemia es para verlo el día del lunes, ¿eh? Con el diario de los lunes. O sea, falta todavía unos meses, espero que sean unos meses, para hacer un balance y un análisis de cómo los gobernantes administraron la crisis sanitaria. Cómo así compraron es. Vacunas, cómo cerraron, cómo abrieron, qué dejaron hacer, qué no hicieron, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo, como lo dije en muchas oportunidades, le doy aún ahora un crédito a la calle y a Fernández, pero ojo, ¿no? Cuidado. Pero también destacamos
pero con humildad, como dijiste con vos, humildad. Recién Martín. Que tengan humildad y, muy bien, y no se
muy bien Piñera, Franco, muy bien Piñera. Piñera que pasó de estar en los niveles más bajos de popularidad, pero por el piso, bastante, mucho peor que Fernández en este momento, que creo que tiene un 30% de positivo, opinión positiva. Piñera creo que estaba en, no sé si, no quiero inventar, pero después de la famosa crisis está en Chile, estaba muy por debajo, creo que por debajo de 30 seguro. Perdón, hoy en día por la popularidad de Piñera está muy arriba. ¿Y por qué? Por cómo manejó la pandemia hasta ahora, hasta hoy.
Totalmente,
con la
firmeza, Martín.
Con la claridad, y eso es un poco lo que le podemos pedir al presidente Fernández. Claridad.
Exacto, exacto.
Coherencia.
Querido Martín, se nos fue. Se nos fue el programa. Está Jorge Cabrera que nos pide a nosotros coherencia, pero me quedo con eso que vos decís. Humildad, claridad y coherencia. Y del otro lado, esto es una exigencia, humildad, claridad y coherencia al presidente y por favor a la oposición en este momento, olvidémonos por un tiempito, un par de meses, dos meses de chicanear y traten de volver a esa Argentina que tanto nos gustó al inicio de la pandemia pasada. Querido Martín, nos volvemos a ver, escuchar mañana acá en Geografía y Las Llaves. Que tengan todos un gran día, gracias Josito Cabrera, hasta mañana.
By standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
'Cause I heard all the people saying,
get down on it,
come on and
get down on it.
If you really want it,
get down on it.
You gotta feel it,
get down on it.
Get down on it,
get down on it.
Come on and
get down on it,
baby, baby. What you gonna do? You gotta get on the groove. If you want your body to move, tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
'Cause I heard people saying,
get down on it, get down on it, get down on it, get down on it.
When you're dancing,
get down on it, get down on it, get down on it, get down on it,
get down on it,
get down on it.
Come on in,
get down on it,
baby, baby,
get down on it,
get on it,
get down on it.
Sha-da-ba-da-ba-da-ba-da.
Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do?
Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it.
Come on in.
Get down on it.
If you really want it.
Get down on it.
You gotta feel it.
Get down on it.
Get down on it.
Get down on it.
Come on in.
Get down on it.
Get down on it.
Get